listos para otro. ¿No les dolieron todas las pedradas ahí? Algunos dicen, ¡oh! ¡Oh! ¡Otro! ¡Ya, hermano! ¡No! Esa vez sí traje mi Biblia. Estoy mejorando. Estamos en el segundo estudio que se llama, ¿cómo se llama? ¿Ya saben? Tu media naranja. Ni tapete ni dictador. Si pueden poner más grave, por favor, está mucho eco aquí. Están los en monitores, creo. Baja los monitores para mí. Tu media naranja, ni tapete ni dictador, porque tu esposa no es un tapete para que le pisotees, y tu esposo no es dictador para que esté así. Entonces, vamos a ver esto. Mi esposa pues va a venir aquí. Ustedes tienen el privilegio de conocerle de persona, porque yo la conozco bien. Y para poder compartir con ustedes del lado de la mujer. Y es para las mujeres, pero créeme, tiene mucho que decir los hombres. Yo he aprendido mucho de ella. Ah, mucho. Entonces, yo sé que los hombres aquí, de la perspectiva de la mujer, también tienen mucho. A manera de introducción, quiero que abran sus bosquejos a la etapa 3, construcción. Y es donde vamos a actuar como introducción para esto. Joel. Mucho eco, no sé qué es. Mucho. Bien. Dice etapa 3, la construcción. Ya hemos visto el primero, que es la planeación. Segundo, que es cimentación. Ahora estamos en la construcción del edificio del matrimonio, el funcionamiento. Y el próximo estudio va a ser cómo resolver los conflictos. Y va a ser el mantenimiento, cómo mantener su relación vivo. Otro título para este seminario sería cómo reavivar el fuego de tu matrimonio. ¿Por qué? Se apaga poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo reavivar este fuego? Bien, dice en construcción, dice, el arquitecto y constructor. ¿Quién es? Dios, fíjate. Dice Salmo 127.1. Este Salmo dice, si Jehová, si el Señor no edifica la casa, y ahora vamos a poner en casa matrimonio. Si Jehová, si Dios no edifica tu matrimonio, en vano trabajan esposo y esposo tratando de construirla, porque no va a tener éxito. Entonces tenemos que ir con el plan de Dios. Ve, dice obreros, esos son tú y tu esposo o tu esposa. En mi caso es Tomás y Marisela. Dice, esposo es cabeza del hogar. Somos los obreros, los que ponen manos a la obra. El esposo, como cabeza, es encargado de la obra. Él es el responsable. Si algo pasa en la casa, si algo pasa con los hijos, él debe estar primero para decir, ¿sabes qué? Yo tomo la responsabilidad. Porque ¿qué hace el hombre? ¿Ah? Habla con mi vieja. ¿Es culpa de ellos? No, siempre somos buenos. ¿Qué hizo Adán? ¿Se acuerdan? ¡Hey, Dios! Digo, ¡hey, Adán! ¿Qué pasó? ¿Por qué comieron la fruta? Todavía somos iguales, ¿verdad? A veces mandilones, perdóname el dicho, pero a veces somos. En lugar de tomar lo que es la verdadera papel de cabeza, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de eso. Porque no crees que es jefe. No, es líder. Es guiador. Es lo que es. Entonces, vamos a estar viendo eso. Así ahorita dice la esposa, ayuda idónea. Ya lo vimos en el primer estudio. Vamos a ver más. Ahorita mi esposa va a estar, es la supervisora. O sea, en cierta manera está bajo el encargado, pero digamos, ella tiene que supervisar a los niños para acá, y este para acá, y este el otro. Es ayuda idónea. Así es el plan de Dios. Ahora, muchas personas dicen, no me gusta el plan de Dios. La mujer quiere decir, yo quiero ser la jefa. Yo quiero mandar aquí. ¿Sabes qué? Muy pocos están felices, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender el papel aquí, porque estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Número C, dice el plan, someterse los dos a los principios bíblicos para construir un matrimonio y un hogar estables. Es muy parecido a la etapa 1. Lucas 22:42 dice Jesús cuando iba a ir al Getsemaní, cuando estaba en Getsemaní, dijo, no se haga mi voluntad. Digo, pasa de mí esta copa, o sea, la muerte. Pero, ¿sabes qué? Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tú, varón, y tu mujer, tiene que decir, ¿sabes qué? No se haga mi voluntad en este matrimonio, sino la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué? Así los dos van a estar felices. Pero hasta que la hacen eso, no van a estar felices. Porque la esposa quiere para acá, y la esposa quiere para acá, y andarán dos juntos, ¿sí qué? Si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:3. Entonces, no, tenemos que ponernos de acuerdo. Mira lo que dice abajo. Dice, según Proverbios 24, 3 y 4, se construye una casa con sabiduría, prudencia y conocimiento. Quiero que volteen en su Biblia a Proverbios 24. Está precioso. Quiero que reclamen este versículo como una promesa para la reconstrucción de su matrimonio. Es en Proverbios 24, versículo 3. Y habla de tres diferentes cualidades, dependiendo de tu versión, pero son muy parecidos en cada uno. Dice así, con sabiduría se edificará la casa. Con prudencia se afirmará. Y con ciencia o conocimiento se llenarán las cámaras. ¿De qué? De todo bien preciado y agradable. De cosas buenas. ¿Cuántos quieren que su casa esté llena de cosas buenas? No digo que un sofá nuevo y un refri esto y una televisión de 20 tanto pulgadas o sí sabes, ¿no? Los grandes. No, estoy hablando de cosas buenas en que hay amor, paz, gozo de los frutos. Porque es lo que tenemos que ver en los frutos, esas son las cosas buenas, de todo bien preciado. Agradable, toda cosa agradable. ¿Tu casa es una casa donde los vecinos les gusta venir a visitarlos y estar con ustedes? ¿O eviten estar ahí? Oh, no, yo no me acerco a esa casa. Están tirando piedras ahí adentro. ¡Ah, vieja! ¿Misiles? ¿Tu casa es un refugio para los vecinos? Debe de ser, si estás siguiendo el plan de Dios. Porque los vecinos que tienen problemas en su casa porque no conocen a Cristo, deben decir, oh, pero en esta casa de los Sánchez o de los, lo que sea, esta casa es una casa de paz. Todos quieren estar en tu casa. ¡Qué bonito! Así debe de ser. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Para llenarlo con esos bien preciados, esas cosas buenas y agradables. ¿Sabes qué? Tres cosas. Con sabiduría se edificará la casa. El número uno en su lista dice sabiduría. Mirar con discernimiento. Mirar las cosas con la perspectiva de Dios. Perspectiva divina. Si quieren apuntar perspectiva divina, se define muy fácilmente. Perspectiva divina. Bien fácil, van a decir, yo sabía, pero no sabías. Perspectiva divina dice ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Sencillo, ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Bien sencillo, ¿cómo ve el hombre el matrimonio? Ah, que yo tengo que manar aquí, yo, mi esposa no me dice nada, no soy mandilón, este y el otro, bien macho. No, no, verlo con perspectiva divina. Verlo como Dios lo ve. Es lo que estamos hablando aquí. Perspectiva, yo definí perspectiva así. Perspectiva, pero no perspectiva divina, perspectiva. Ver las cosas como son, no como parecen ser. Escucha, sencillo. Ver las cosas como son, no como parecen ser. Mirar con discernimiento. ¿Saben de dónde viene la palabra perspectiva? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha estudiado arte? ¿Se acuerdan? Hablan de dimensiones, una dimensión o tres dimensiones. Tres dimensiones tienen profundidad. ¿Te acuerdas? Los niños dibujan con una dimensión. Hacen una calle y ¿qué hacen? Dos líneas con unas líneas quebradas en medio. Ahí está la calle. No tiene perspectiva. Si tiene perspectiva, empieza la calle bien ancho porque está cerca y se va disminuyendo. Es perspectiva. Es ver las cosas como son. Oh, entonces esa calle está más ancho enfrente que atrás. No. Atrás está más lejos, por eso es más chico. Aquí, una persona puso una pluma ahorita enfrente. Es un buen ejemplo también. Si yo pongo esta pluma, todos pongan sus plumas enfrente de un ojo. ¿Qué tan grande se ve tu pluma? Grandísimo, man. Mi pluma está más ancho de que dos cabezas de ustedes atrás. Porque tapa las cabezas de dos personas. ¡Wow! Esta pluma es como dos cabezas así de ancho. ¡Ay, duh! Perdóname, es un dicho en inglés y se me pegó de chico, porque no es mi culpa que me criaron en el otro lado, porque mis padres me tuvieron allá. No es mi culpa, ¿no? Ya soy mexicano, ¿eh? Ya, netamente, ¿eh? Para la gloria de Dios, ¿eh? Porque Dios me llamó de misionero y así y tengo mis papeles en orden, gracias a Dios, no me brinqué. Estoy bien, gracias. Pero mira, si yo hago así, yo digo, ¡ah, es tan grande! ¡Mira, hasta este par! ¡Wow! ¡Mide como un metro! ¡Este pluma! Más cerca que esté, lo más grande es, más lejos así. Entonces, cuando tenemos un problema, ¡ay, no tenemos dinero! Mírenlo con perspectiva, con discernimiento, sabiduría. ¡Ay, este también va a pasar! Cuando tu esposo anda mal o tu esposa, dices, ¿sabes qué, Señor? En el nombre de Jesús, voy a confiar que se va a mejorar. No lo ves como algo tan grande. Tengo un estudio de eso, se llama Vence tus pruebas. El otro título es No digas pobre de mí. Porque, ¿sabes qué? Nosotros, ¡ay, mi problema está bien grande, pobre de mí! ¿Sabes qué? Hay más personas en este mundo que tienen problemas mucho más grandes que el tuyo. Ver las cosas como son, no como parecen ser. ¿Porque pareces el fin del mundo? No, no es el fin del mundo. Ahorita con estos terroristas, ¿quién sabe? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Pero esperamos que no sea, pero si está, no importa, ¿verdad? ¿Estamos listos? Man, cuando vino esta cosa, bueno, no voy a meter en la política. Pero en la bíblica, profecía, yo dije, si es el principio del final, no importa. O sea, todos queremos vivir en paz, pero es el tiempo del Señor, está trayendo para empezar lo que es el proceso. No importa. ¿Quién soy yo para decir que no? Dios, para tu reloj de profecía. ¿Cómo que yo voy a hacer eso? Que siga, ¿verdad? Entonces, sabiduría, mira con discernimiento. Número 2, en la Biblia dice, con prudencia se afirmará la casa. Tu matrimonio se va a estar más firme. Ese dice, responder con discernimiento. Hombre, te pregunto, ¿respondes a tu esposa con discernimiento? Cuando tu esposa dice, ¿me puedes ayudar con eso? Con mucho gusto. Oh, se va a desmayar. Más vale que alguien está atrás para cacharlo. O respondes, ¡ah! Es lo que hacen, yo sé. Dices, ¡ah! Como que no escuchaste. ¿Puedes tirar la basura? ¡Ah! ¿Qué pasó? Si enseñas a tus hijos a decir con mucho gusto, pues que no está el ejemplo. ¿Me entiendes? Fui a un retiro la semana pasada. Está suave el retiro. Pero hablaron de que el hombre tiene que ser siervo en su casa. Y me pegó duro, ¿eh? Con persona. Ser siervo. Y dijo, ¿sabes qué? Si tú eres siervo con tu esposa. Si ella está lavando trastes, tú estás lavando junto con ella. Si ella está cuidando al niño, pues tú le ayudas y cambias el pañal. ¿El pañal? ¡Yo, puchila! ¿Qué pasó, hombres? El machismo se mató en la cruz con cada clavo. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que este hijo que fue procreado por ti y tu esposa, recuerden que son dos, ¿verdad? O sea, dos óvulos no hacen un bebé ni dos espermatozoides. Era un espermatozoide, un óvulo que hizo esta criatura. O sea, tú tienes la culpa también, en otras palabras. Entonces, ¿qué pasó? También de la popó, también tienes la culpa, porque tú creaste ese, ¿qué? ¡Límpialo! ¿Qué pasó? ¿Dónde dice la Biblia los hombres no tienen que limpiar zapetas? ¿Dónde dice que no tienen que lavar trastes? Mi Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo dio su vida. Y tú tienes que dar tu vida por tu esposa. Y si eso quiere decir morir a ti mismo, que los vecinos te ven lavando trastes, ¡muérate a ti mismo! ¡Niégate a ti mismo! Y que se rían todo lo que quieren. Porque cuando tú estás feliz con tu esposa y él está todo peleado, ¿quién se va a reír? Tú no, ¿ok? No se ríen. Pero, ¿sí me entienden? Entonces tenemos que aprender a ser siervos. Prudencia, ¿cómo respondes a tu esposa? ¿Con sabiduría? ¿Con prudencia? Ahí está. Número 3. En la Biblia dice, conciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí dice conocimiento, aprender con percepción. Déjame preguntarte, ¿tú eres estudiante de tu esposo o tu esposa? ¿Tú tomas notas? Dicen, sí. Ándale. De ciertas cosas yo estoy seguro que son estudiantes de sus fallas. Yo estoy seguro que tienes una lista así de sus defectos. Pero tienes una lista así de sus cualidades buenas y lo que le gusta y no le gusta. Llena la casa con conocimiento. En otras palabras, conoce a tu esposa por dentro y por fuera. Por fuera está suave, ¿verdad? Pero por dentro también. ¿Me están entendiendo? Por dentro y por fuera. Tú tienes que saber lo que le hace enojar y lo que le hace gozar. Las dos cosas. ¿Y sabes qué? Tú como hombre, como responsable de casa, como cabeza, debes decir, yo voy a hacer las cosas que agradan a mi esposa. Porque yo quiero que nuestra casa sea llena de conocimiento y de todo bien preciado, de amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio, fe, todas las cosas buenas. Porque ¿quién es el responsable para la casa? Tú. Decimos en la casa hogar porque muchas veces algunos de los trabajadores de alguna forma pues hacen una tontería, ¿verdad? Como todos, somos humanos. Hacen una tontería y de repente pues, ¿sabes qué? El DIF, ya sabes, el DIF, ¿conocen? DIF, si ustedes lo conocen. Pues nos vienen y, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes qué? No van con ese trabajador, ¿con quién van? Con mi esposa y yo. Igual, en tu casa. Tu esposa puede regarlo, pero ¿con quién ven? Contigo. ¡No, hombre! No, que ella de nada. De veras, no entendemos lo que es ser cabeza. Y hoy, si Dios quiere terminar este estudio, vamos a entender un poquito más. Es ser siervo. Es servir y es poner su responsable y amortiguar las cosas porque tu esposa es más débil que tú en ciertas áreas. En otras áreas está más fuerte. Pero la Biblia dice que es vaso más frágil. Tú debes de protegerla. Igual que si viene un malo ahorita, estás enfrente de él, no le tocas. Ni modo que tu esposa pone el... No le toques. También algunos de ustedes, mujeres, también. Igual que harías esto, tú lo haces cuando cualquier persona está atacando a tu esposa. Sea alguien de la escuela, del vecino, algo. ¿Qué pasó? Si me entiendes, defiende. Tú eres el responsable. Tú pones tu cara ahí enfrente. Es lo que está hablando aquí. Conocimiento, aprender con percepción. Ahora quiero que abran la Biblia para ver más profundo ese Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Si han ido a una boda, estoy seguro que han visto Efesios capítulo 5. Porque no hay casi ninguna boda que no lean esta lista. Pero estoy seguro que muchos de ustedes estaban en la boda diciendo, ¿cuándo sirven el pastel? Cuando lo estaban leyendo. Estaban pensando más en el pastel que la palabra de Dios. Ahora, hoy es tiempo de olvidar el pastel y las galletas que tiene en la boca. Y vamos a pensar en la palabra de Dios, ¿ok? Y vamos a ver lo que significa esto. Empieza con versículo 21. Le voy a dejar 21 al 24 para mi esposa. Cuatro versículos que ella va a exponer. Nada más voy a leer el 21 que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y quiero decirles a ustedes, varones, sí la Biblia dice que las mujeres estén sujetas a sus esposas. Sí lo dice. Y mi esposa lo va a exponer, pero ya sabes. Aguantan. Pero no dice en mi Biblia que tú debes de recordarle que esté sujeta. No. La palabra de Dios le dice, y la mujer tiene que discernir y escuchar lo que dice y no rechazarlo. Pero no dice que el esposo diga a la esposa, estate sujeta. No dice. Entonces tu responsabilidad es ser cabeza y con temor y temblor. No es preocuparte de tu esposa. Esposa, tú no debes de preocupar tanto de tu esposa que sea cabeza. Tú debes preguntar lo que es mi papel, mi rol en este matrimonio. Si van a construir una casa y hay un albañil por acá y hay un carpintero por acá y no se ponen de acuerdo y este construye donde este tiene que tirar cemento, pues ¿qué? Tiene que darle a alguien encargado que está viendo todo y ese eres tú, joven. Varón. Y tienes que estar así supervisando de esta forma para estar seguro que esta obra sigue adelante. Las esposas, créeme, hacen más trabajo que nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, hombres? Yo estoy de acuerdo. Mi esposa hace mucho. Porque tiene una energía, tiene un soporte que a veces no tenemos nosotros. Pero nosotros, de todos modos, tenemos que estar supervisando lo que está pasando. Es lo que está hablando. Entonces, así, pero no voy a robar nada de mi esposa porque después me regañan. Perdón. No. Es que muchas veces me emociono y le comparto su cosa. Nos pusimos de acuerdo. Andarán dos juntos, platicarán dos juntos en un seminario y si no se ponen de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y ya no le voy a robar nada más. Voy a brincar al versículo 25 y vamos a ver la verdad para los varones. Agárrense, varones, ¿eh? De algo. Porque está duro lo que nos dice, pero con el poder de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios no solo nos da el poder, sino el ¿qué? Hacer. Escúcheme, Dios no tan solo nos da el deseo, el querer, sino el hacer por su buena voluntad. ¿Ok? Apúntalo si quieren buscarlo después. Es Efesios 2, 13 y 14. Efesios 2, 13 y 14. Nos da el querer de ser buenos esposos, pero también nos da el poder para hacerlo. Los esposos que se sienten, ¡uy, las pedradas me dolieron! Levántate como hombre. Y levántate y sabes que yo voy a enfrentar la vida tal como tengo que hacerlo, porque no la he estado haciendo. He estado siendo cobarde. He estado haciendo un mandilón. Amén. Mi esposa va a hacer eso. Mi esposa las finanzas. Mi esposa todo. Entonces, ¿quién es jefe? ¿Quién es de la cabeza? La esposa, porque el esposo... ¿Me entiendes? Entonces, no podemos ser así. Entonces, dice así. Vamos a empezarlo entonces con esta perspectiva. 25. Maridos, amad amad a vuestras mujeres, o amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, un amor de sacrificio. Ahorita vamos a regresar a esto. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. A fin de presentársela a sí mismo. Está hablando de Cristo con la iglesia, pero el ejemplo es para ti y tu esposa. A fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. También los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Y después cita el versículo que leemos en el principio, en Génesis, que dice, por esto dejará el hombre a su padre, separación, se unirá a su mujer, permanencia, y unidad, y los dos serán una sola carne, unidad. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, amén. ¿Qué dice, hombres? A ver, ¿qué? A ver, dice así, cada uno de vosotros, ¿qué?
Amén.
¿Cuántos de aquí aman a su esposo?
Amén.
Pues vale que le van a terminar. Algunos truchas, ¿no? Bien inteligentes dijeron, mejor no digo que no, sí, porque al rato lo va a explicar y voy a decir, uy, no lo está diciendo. Vamos a ver, ok, vamos a la prueba, ¿te acuerdas? Vamos a la prueba, a la evaluación. También a su mujer como a sí mismo debe de amar, y la mujer, ¿qué? Respete. Ahora, ¿la mujer qué? Respete a su varón. Fíjate que nunca en la Biblia encuentras que dice que, excepto cuando dice ámanse, pero nunca ves que dice que la esposa debe amar a su esposo. Ahora, usando inteligencia, podemos entender algo. Es más fácil para la mujer amar que para el hombre. Pero es más fácil para el hombre, a lo mejor, respetar que a la mujer. Entonces, el trabajo de ustedes, mujeres, es respetar, levantar a tu esposo. Mi esposa va a leer de 1 de Pedro, capítulo 3. Cuando habla de que su esposo no es cristiano. De todos modos, ¿me entiendes? Ahora, cuando es algo contra la Biblia, algo así, algo perverso, algo, no tienes que someterte, claro. Pero lo que es lo normal en la casa. Entonces, en otra palabra, respete a tu marido. Y el hombre dice que tú amas a tu esposa. ¿Cuántas veces? Como unos 5 veces. Ama, 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 ama. Yo conté 5 veces que dice ama. Como que está tratando de decirnos algo. Dios dice, tú eres cabeza dura, ¿verdad?
Sí.
Ok. Ama, 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 ama. Ok, ya creo que lo entendí. A la 5ª. De veras, somos tan, perdóname, tan tercos. ¿Que no la aprendimos la primera? Oh, claro que ama a mi esposa, porque el día que nos casamos yo dije, te prometeré amar por toda la vida, y todavía está en efecto. ¿Efecto? ¿Qué es el efecto? El efecto es que estás gritándole y tratándole muy rudo, ¿y qué ondas? No, el amor se demuestra, no se anuncia. ¿Ok? El amor se demuestra, no se anuncia. Tú puedes decir a todos tus compas, ah, yo amo a mi esposa, mira, yo que compro muchas cosas para ella. No le importa a ella, bueno, algunos sí, pero no debe importar tanto con lo que compran, debe importar más cómo le tratas. Es lo que está tratando aquí. Y dice que deben de amarlo como a su propio cuerpo. ¿Tú golpeas tu cuerpo? Ni loco, esos son los masoquistas. También locos, ¿no? Porque agarra un martillo y pa, 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 hasta que duele la mano. Después dice, no, mira, qué chido. Qué chido. Qué loco. ¿Sí me entiendes? No, no golpeas a tu cuerpo, entonces, ¿por qué golpeas a tu esposa? Algunos de ustedes han levantado una mano contra su esposa. Más vale que le piden perdón hoy si no le han pedido, por favor, porque tiene que limpiar la cuenta. Porque no hay excusa para eso. No hay ninguna excusa para nosotros pegar al vaso más frágil. Pero algunos de ustedes les han golpeado, todos nosotros hemos golpeado a nuestra esposa con palabras. Duele, ¿verdad? Alguien dijo amén. ¿Cómo que amén? No. Amén, así sea, ¿no? No, así no sea, ¿no? Vamos a decir, no, amén, ¿ok? Que no sea así, ¿verdad? No, es cierto, nosotros hemos golpeado mucho. Entonces dicen, trata a tu esposa como tu propio cuerpo. ¿Por qué? La Biblia dice que son una sola carne, ¿ok? Entonces tenemos que tratarla así. Pero dice algo interesante cuando dice que para presentarla, versículo 20, presentar, santificarlo, purificarla. Habiéndola purificada al lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabes qué? Varón, tú debes ser guía espiritual en tu casa. Ahora, varones, les pregunto. No levanta la mano porque como unos tres van a levantar. No, no es cierto. ¿Estás siendo guía espiritual en tu casa? Déjame hacerle, ese sí pueden responder. Déjame hacerles una pregunta. ¿Quién es la o él? ¿Quién de tu esposo tú es el que normalmente dice, oramos, oremos? ¿Tu esposa o tú? ¿Cuántas de ustedes su esposa le dice, oremos antes que tú? Ok, gracias por ser honesto. Yo también tengo que levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes, dicen en la noche o en la mañana, oremos antes que ella? Ok, como dos, tres. Yo dije tres. ¿Sabes qué onda, hombres? ¿Y los que no levantaron la mano, qué? ¿Nunca oran? ¿Qué pasó, man? Debo ser guía espiritual. ¿Sabes qué? Este me pegó duro, ¿ah? Me pegó duro en un estudio que mi esposa dio, se llama Auténtico Varón. Sé un auténtico varón. Ni macho ni mandilón, sino un auténtico varón. Ese es el estudio. ¿Y sabes qué? Ella dio una exhortación a los hombres. Si ustedes no son cabezas, nosotros tenemos que ser cabezas. Y no queremos. Pero no lo voy a robar más. Es para ella. Pero ¿sabes qué? ¿Es cierto? Porque si el hombre no se levanta y dice, ¡vámonos adelante! La mujer no se va a quedar atrás, se llama a Cristo, va a decir, ¡vamos adelante, niños, con o sin tu papá! ¿Por qué quiere enseñarles? Y tu esposa sueña que tú lo digas. Se llama a Dios. Sueña que juntos pueden ir hacia las cosas de Dios. ¡Sueña! Y créeme, dije sueño tres veces, pero lo voy a hacer otro para cuarto para que me entiendan. No, la quinta, ¿verdad? ¡Sueña! La quinta, sueña de que tú tomes este papel. Entonces, ¿qué andas? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¡Oh, es que estoy muy ocupado! ¿Qué importa que estás ocupado? Todo el mundo está ocupado. Yo tengo dos ministerios, un orfanatorio que tiene más que tiempo completo y un ministerio de seminarios. ¿Es excusa para que no tomo el liderazgo espiritual? No, yo estoy con mis hijos en la mañana dándole devocionales los días que estoy ahí y dándole. No le dejo a mi esposa. Enséñenles la palabra. ¡Ve, vieja! No, tú tomas el liderazgo ahí. Es lo que está diciendo. Y tú debes ser el que está lavando por el lavamiento de la palabra de Dios. Tú debes ser, vamos a leer la palabra de Dios. Mi esposa se goza. Y no voy a decir que lo hago todos los días. No lo hago tanto porque estamos bien agotados en la noche. Pero se goza cuando yo digo, vamos a leer tal salmo. Ah, así dice. Porque le fascina que yo leo la palabra a ella porque le gusta ser lavada por la palabra. ¿Y qué nos estorba de ser esos hombres? No sé. Satanás, yo creo. Al final de cuentas, él es el que está tentándonos. ¿Verdad? Entonces, no, tenemos que tomar este liderazgo y ser un verdadero varón. Y después, versículo 25 es el duro. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Déjenme decirles, varones, casi todos dijeron amo a mi esposa. Si tú amas a tu esposa, ¿estás listo para sacrificar tu vida por ella? Porque, escucha, apunta ese versículo, Juan 15, 13, dice, no hay amor más grande que eso, que uno dé su vida por su amigo. Si tú dices, amo a mi esposa, ¿quieres decir que estás listo para dar tu vida? ¿Ese quiere decir también tu tiempo? ¿Sí me entiendes? O sea, un poquito de tu tiempo. Voy a jugar fútbol con mis amigos. Pero mira, tenemos un problema de tu hijo. Tu hijo, siempre es tu hijo cuando hay problemas, ¿verdad? No es nuestro hijo. Tu hijo en la escuela anda mal. Ah, tú habla con ella, con él. Yo voy a mi fútbol. ¿Sabes qué? Debes de quedarte de fútbol y llegar tarde y arreglar ese asunto, cabeza. Perdóname, casi me salió cabeza hueca. Porque es lo que somos, ¿no? Somos cabezas huecas. ¡Ay! Cabeza del hogar. ¡Ting, ting! No hay nada adentro. ¿Qué onda? Si vamos a ser cabezas, seamos cabezas de calidad. Es lo que tenemos que hacer. Man, te comparto el clásico ejemplo de eso. El fin de semana fui a un seminario en Ramona, California, Calvary Chapel, San Diego. Bien emocionado. tenía todo empacado, ya estaba listo para salir. Y recibimos una llamada de la iglesia que nos apoya. Había un mal entendido y un problema, un problemón de que no habíamos mandado reportes por 5 meses ahí. Y mi esposa dice, mira este email, este correspondencia electrónica, mira lo que dice. Ah, sí, pero es un malentendido, después lo arreglo. Agarró el teléfono en la alambre y dijo, ahora, como que me dio un tip, una idea, que más vale que lo haces ahorita o no va a haber paz en esta casa. Entonces yo dije, ah, ok, y agarré esto, y ando empacando ahí. Así, sí, ¿qué pasó? Que está bien, al rato lo arreglamos. Y como me está mirando, ¿qué onda? Ese se hace con calma. Pero tengo prisa para salir y por fin me senté. Cuando yo vi que no iba a haber paz en la casa con ella, y dije, más vale que yo sacrifico en ese momento mi tiempo, porque estaba emocionado porque iba a grabar un seminario y todo y participar. Más vale que yo sacrifico, si no voy a ser cabeza hueca. Ese es un invento que hicimos allá y me encanta, porque no va a ser cabeza de calidad, lleno de sabiduría, lleno de prudencia, lleno de la palabra de Dios. No, va a ser hueco. No, ese no sirve. Entonces tenemos que sacrificar, un amor que sacrifica. Ahora, ¿qué significa cabeza? Primero ya vimos que es guía espiritual. Si quieren apuntar estas cosas, son unas ideas bonitas acerca de la cabeza. Primero debe ser guía espiritual, porque debe estar lavándola en la palabra de Dios. Aparte de eso, es autoridad espiritual. Es casi lo mismo, autoridad espiritual. Déjenme explicarles algo, varones. ¿De dónde viene la autoridad? ¿De dónde viene? Romanos 13:1, si no sabes. ¿De dónde viene la autoridad? De Dios. Dice Romanos 13:1. Toda autoridad viene de Dios. ¿De dónde viene tu autoridad de ser cabeza? De Dios. ¿Sabes qué? Si tú quieres ser cabeza sin la palabra de Dios, eres cabeza hueca, perdóname. No lo puedes hacer. Si la autoridad viene de Dios, tú debes decir a pie de la letra lo que es la palabra de Dios. ¿Qué pasó, cabeza? ¿Qué pasó, varón? Es tiempo de ir a la palabra de Dios y decir lo que dice. Entonces, número 2, autoridad espiritual. Entonces, toda autoridad viene de Dios. Número 3, ese me gusta. Debe ser amortiguador. ¿Qué? Sí, ¿qué hace el amortiguador? Amortigua. ¿Qué debe ser tú? Tu esposa es la vaso más frágil, dice la palabra de Dios. ¿Qué debe ser tú? ¿Hay un problema? Los vecinos están quejando. Una hermana me dijo eso, después del último sábado, domingo, cuando compartí un tema muy parecido. Dijo que un vecino estaba quejándose mucho de nuestra casa porque algo pasó, un cerco cayó, no me acuerdo. ¿Y sabes qué? Le dije a mi esposo, y él me dijo, arréglalo, yo estoy bien ocupado. ¿Sabes qué? Traté, pero no se pudo. Y hasta que él vino y habló con el vecino, se arregló la cosa. ¿Qué pasó, cabeza? Siempre dejando que la mujer tome las cosas y nosotros, ay, yo mando aquí, yo no, mi casa, yo soy rey. ¿Rey qué? Eres rey hueco. ¿Sí me entiendes? No tienes seguidores, te das cuenta, ni tus hijos te siguen, ni tu esposa menos. ¿Por qué? Porque no tienes liderazgo. ¿Sí me entiendes? Debes ser amortiguador, amortiguar ese problema, tomar la responsabilidad de la casa y del matrimonio. Y número 4, puse siervo de todos. Siervo de tu esposa, siervo de tus hijos, siervo de los vecinos, si necesitas del prójimo, debe ser siervo. Eso no me gustó. Me gustó la de la jefe, patrón. Pero no me gustó siervo. No me gustó sirviente. Yo no soy sirviente. No nos gusta. Pero ¿sabes qué? Como dije ahorita, si tú lavas los trastes con tu esposa, va a haber más paz en la casa y gozo y amor. En el número 4 vamos a hablar de eso. Ay, man, quiero entrar, pero no puedo. Hay menores presentes. Créeme. Bueno, les adelanto un poquito. Los que han ido a mis seminarios saben que usamos los 12 pasos de la intimidad. Número 1 es la mirada y número 2 es el acto. ¿Sabes qué? Si tú te metes en los primeros, que es la mirada y la plática, el cariño, tranquilo. Si tú amas a tu esposa, si tú estás a su lado enseñándole el cariño, no hablándole, ¡ay, te amo! No, enseñándole. ¿Sabes qué? Vas a tener más del número 12. Y no vas a estar llorando tan, ay, que mi esposa, que es del otro, y la Biblia dice, no os neguéis, y mírala. Pero ¿sabes quién tiene la culpa? Tú. Porque no la tratas como una reina. No la tratas como tú debes de tratarle. Y ese es el problema. Nosotros tenemos que aprender que un amor así es un amor de sacrificio. Ahora, hace muchos años, cuando yo tenía aproximadamente 22 años, escuché un cassette que se llama La gloria del matrimonio es la cruz. Apunta este dicho, muy importante. La gloria del matrimonio es la cruz. Primero lo vi y dije, ¿qué es eso? La gloria del matrimonio es la cruz. ¿Sabes qué? Tú nunca vas a tener gloria, nunca vas a tener felicidad, nunca vas a tener gozo, paz, amor y todos esos gozos. Nunca vas a llenar tu casa con todo bien preciado, a menos que tú has ido a la cruz, en el sentido de decir con Cristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Marcos 8:34, apúntalo. Marcos 8:34 dice así, dice, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niégase a sí mismo, varón, y mujeres también, tome su cruz y síguele. Tome la responsabilidad de la casa. ¡Ay, pero pesa tanto! Pesa más sobre tu esposa que sobre tú, porque tú eres más fuerte. Tome tu cruz, tome tu responsabilidad. Niégate mismo. ¡Ay, no puedes jugar fútbol! Sí puedes jugar fútbol si tu casa está en orden. Si tu casa no está en orden, no debes de jugar fútbol. ¿Sí me entiendes? Yo soy voleibolista, no juego fútbol. Y me gusta voleibol. Me corre por mis venas. Pero yo no quiero jugar fútbol a menos que mi casa está, voleibol, a menos que mi casa está en orden. No quiero. A mí me gusta ir en la bici de montaña. Es mi otro amor que me fascina. Ir a las montañas, ir a todos. Pero sabes que no voy a menos que tengo paz en la casa. Cuando mi esposa dice, yo sé que están bien las cosas. Cuando mi esposa dice, ¿vas a ir en la bicicleta? Yo digo, ay, mejor me quedo y buscamos paz. Ya sabes, pasa lo mismo. Por eso se ríen, porque todo lo que yo explico, porque me vas a mí, pasa a ti. Porque somos seres humanos, somos del mismo especie. Del mismo geno. Estamos del mismo, ¿verdad? Bueno, el mundo dice que somos homo sapiens, ¿verdad? Pero no creo en todas esas cosas, porque no soy del chango. Yo estoy seguro de eso. Bueno, a veces actúo, pero no soy. La gloria del matrimonio en la cruz, negarse a sí mismo. Filipenses 2, 3 y 4, muy interesante, dice, nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiere decir que tú debes de considerar a tu esposa más grande que tú, más alto, más importante que tus necesidades. Niégase a sí mismo, tome tu cruz y sígueme. Muérate a tu misma voluntad, niégate mismo y sabes que vas a tener paz. Gozo, amor en tu casa. Segundo, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Varones, tengo algo especial para ustedes. Veces de dibujo, está ahí en tus... Es una reina. ¿Cuántos de ustedes quieren que su esposa sea reina? Levanta la mano. Come on, ¿qué pasó? Flojos. Levanta la mano, más vale. Mira, los solteros les digo, ¿cuántos quieren casarse con alguien tan bello como ese, no? O sea, pero en el espíritu. Pero ustedes saben, cuando te casaste con tu esposa, se ve así. Pero ¿sabes qué? Si tú no amas a tu esposo como Cristo amó a la iglesia, si tú no la amas con un amor de sacrificio, si tú no estás sacrificando tu voluntad, estás de macho y estás así, tarde o temprano tu esposa se va a volver una vieja. Mira lo que se volvió ella cuando lo volteas. Una vieja, mira, una princesa, ahora una vieja. Interesante, ¿verdad? ¿Ya lo agarraron? Mira, los que están escuchando por el cassette, porque no pueden verlo, es una princesa y se voltea y se vuelve una viejita. Y dice, mujer de calidad. ¿Cuántos quieren que su esposa sea mujer de calidad? ¿Amén? ¿Cuántos quieren que su esposa sea común y corriente? Nadie. ¿Sabes qué quedan buenas noticias? Si tu esposa está pareciendo a la vieja, ¿qué dice? Las buenas noticias es que Dios ha hecho a la mujer propensa, escúchame, propensa, lista para responder rápidamente. Es algo que tienen las mujeres. Los hombres somos bien despacio. lentos, ¿no? Lento de aprendizaje, somos nosotros. Pero los esposos, rápido, si tú empiezas a amar a tu esposa, escúchame, si hoy decides con tu corazón, yo voy a amar a mi esposa, ¿sabes qué? Cambia de volada y de repente, wow, dale 2 semanas, 2 meses, dale poquito de tiempo, ¿ver? Y ¿sabes qué? De repente mi esposa, estás más guapa, se arregla, se peina, milagro. ¿Sí me entiendes? O sea, se cuida más, porque tú le tratas como una reina, se quiere reina, gloria a Dios. Mi reina está ahí atrás. Y ¿sabes qué? Mi reina tiene la misma foto que yo, fíjate. Porque es mía, Dios me la dio. Y yo tengo que tratarla, y si yo no la trato como una reina, si le trato como una esclava, como una tapete, se va a volver así. ¿Qué quieres? ¿Una esposa pisoteada? Una esposa levantada, elevada. Tú escoges, varón, ¿cuál quieres hacer? Quiero que volteen en sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 13. Sí, vamos a hacer nuestra prueba ahorita. ¿Están listos por su examen? Con eso voy a terminar con este examen y lo voy a pasar a Marisela. Y quiero que todos vean esto. Vamos a leer versículos 1 y 2 para darle introducción aquí. Vamos a ver cómo andan, jóvenes, varones. Vamos a ver cómo andan. Todos dijeron que quieren amar a su esposa, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo andan ustedes en cuanto a ese asunto de amor. Versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser un metal que resuena, símbolo que retiñe, y tuviese profecía, entendiese los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dicen? ¿Dijiste que eres nada? Ándale, todos dijeron, soy nada, soy un nadie. ¿Pero qué dice la palabra? Si yo tengo la fe, si soy un gran hombre de Dios. Y sabes que a mí, si alguien me dice, el Vini Tomás, el gran siervo de Dios, yo voy a venir aquí y decir, mire, yo no soy gran siervo, yo soy un pequeño siervo delante de Dios, tratando con todas mis ganas de glorificar y buscar el rostro de Dios. Y por su gracia me ha escogido para el ministerio, pero yo no soy grande. Solo hay uno que es grande, es Jehová, es Dios. Entonces yo no soy un gran siervo de Dios, yo soy un pequeño siervo de Dios. Pero ¿sabes qué? Si yo soy un siervo y estoy viendo mi iglesia que está creciendo y estoy viendo en evangelismo y todo, pero si yo no tengo amor para mi esposa, y ahorita vamos a definir el amor, si yo no tengo amor, ¿sabes qué dice la Biblia? Dice que yo no soy nada. Vamos a decirlo, no soy nada. No soy nada. Más vale que te acostumbres, hombre, porque muchas veces nos queda. No soy nada porque no estoy amando a mi esposa como debo. En otras palabras, déjame definírtelo, los que son un poquito más tercos. No eres nada. ¿Escuchaste? No eres nada si no tienes amor. No eres nada. Fíjate, pero yo sí amo a mi esposa y yo le prometí ese día que nos... No, eso no se vale. Lo que se vale es lo que hiciste hoy. Hoy en la mañana. Estaban viendo, seguro que pasó eso. Estaban viniendo aquí a la conferencia de pastores, a la conferencia de parejas, y en la mañana. ¿Dónde está esto? ¡Oh! Y estaban peleando en la casa. Seguro. No les voy a preguntar cuántos, porque sería como la mitad. Que pelearon, porque el diablo está ahí andando alrededor a ver a quién devorar. ¿Sabes qué es devorar? Es comer. ¿Quieres ser lonche del diablo? ¿Qué pasó? ¿Y como pareja? No. Tenemos que aprender a vivir en paz y hacerla contra a eso. Entonces, ¿estás amando a tu esposa? Ok, vamos a poner la prueba aquí. Dice, versículo 4, el amor es sufrido. ¿Todos sacaron su evaluación matrimonial? Saca esta hoja, es una hoja blanca. Sácalo, por favor, y agárrense, ¿ok? Agárrense. ¿Se acuerdan en la escuela si sacan un 5, no pasas, ¿verdad? Un 5 quiere ser 50%. A ver qué sacan ahorita. A ver qué sacan. Está duro, ¿no? Si sacas un 5, bienvenido al club. Si alguien aquí saca un 10, no van a hacer su pregunta, entonces no están comentando. Al último, el de la dinámica, va a ser que ustedes hagan esta prueba el uno al otro. Entonces aguanta. Ahorita nada más piensa. Piensa. Mira lo que dice. Versículo 4, o sea, el amor es paciente en tu lista. Dentro de tu lista. Primero arriba, perdón, dice evaluación matrimonial. ¿Amas a tu esposa o tu esposa? Califícate hoy con este pequeño examen bíblico, con 1 Corintios 13, del 4 al 8. Número 1, el amor es paciente. ¿Soy paciente contigo? Es lo que tengo que preguntar a mi esposa. Y mi esposa va a decir, a veces sí, a veces no. Entonces yo estoy en la a veces. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que seas frío o caliente. Pero esa cosa de tibia como que no le gusta a Dios. Porque dice que vomita a los tibios. Entonces, ¿qué? Porque estamos más o menos, porque no somos suficientes hombres a veces para ser pacientes en todo momento. ¿Sí me entiendes? Varones, es tiempo que seamos verdaderos varones y ponemos los pantalones en el sentido de que tomamos el liderazgo espiritual y empezamos a tratar a nuestra esposa como merecen. Con paciencia. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén.
Amén.
Felices, ¿verdad? ¿Y los hombres cuántos dicen amén? Amén. Pero está difícil. Yo sé, yo soy hombre. Soy paciente contigo. Soy bondadosa contigo. Bondad, ser simpático, tratarlo con ternura, cariñosa, bondadosa, dándole a ella, más o menos, más o menos. ¿Ok? Y algunos mal. Número 3, el amor no tiene envidia. Oh, man, un error tipográfico. Envidia, es envidia, pero es envidia. ¿Sientes que tengo plena confianza en ti, esposa, sin celos? El mismo sirve para las esposas también, ¿no? ¿Sientes que tengo plena confianza en ti sin celos? ¿O eres varón celoso? Ustedes saben. Número 4, el amor no es jactancioso ni se envanece. ¿Soy humilde sin vanidad ni presunción? Está difícil eso. ¿Soy humilde o soy orgulloso? ¿Soy macho o soy una persona humilde que no me cuesta hacer las cosas humildes? Número 5, el amor no hace nada indebido, rudo. Es lo que significan las versiones modernas. Siempre, por eso este seminario se llama El amor es para siempre, no es por un rato, es por siempre, para siempre. Y abajo dice que maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y la mujer respete a su marido. Varones, ya es tiempo que seamos verdaderos varones, figuradamente que pongamos los pantalones, como dice nuestra sociedad aquí, pero no de macho, sino de responsables. Ustedes saben que nuestra sociedad tiene una reputación de que los hombres son bien irresponsables, dejando a sus esposas, andando con otras mujeres, haciendo todas las cochinadas que ustedes saben que es la sociedad. No sigues a la vieja generación, sé una nueva generación. Y si están listos, hoy vamos a poder ser una nueva generación. Quiero que todos, mi esposa va a pasar ahorita aquí enfrente. Quiero por mientras que se pongan de pie y dile a las personas ahorita alrededor de ustedes. Dile, ¿sabes qué? Pon en práctica la palabra de Dios. Dile, ánimale, dile, ¿sabes qué? A tu esposa primero. Y tu esposa. Pónganse de pie para estirar un poquito y ya viene mi esposa para la segunda parte de este estudio. ¡Ánimo! Hay un dicho. Ya que han saludado a unos 3, 4, 5 personas, pueden tomar su asiento. Y tengo el privilegio de presentar. Ya la escucharon, ¿verdad? De presentar a la mujer más bella del mundo. Parece disco rayado, pero qué bueno. Cada vez que me escuchan deben decir, yo voy a hacer lo mismo a mi esposa. Ándale, tu esposa va a volar. Créeme. Ándale, va a ser la mujer más feliz del mundo. La mujer más bella, el amor de mi vida y la mujer que Dios escogió para mí, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Pues ya se dan cuenta que somos la pareja más despareja. Pero despareja de cuerpos, pero el espíritu andamos juntos, gracias a Dios. Pues ya la vamos a acomodar aquí para mí. Jani. Ella es más tierna que yo. ¿Ok?
Para
para las enfermedades, ¿verdad? Yo no sé por qué hoy día hacen tan altos estos púlpitos, Cris. Ah, es que es alto, ¿verdad? No quiero aceptar que soy chaparrita yo, ¿verdad? Bueno, tengo una semana con algo de gripa y cualquier así vientecito, se apagaron el abanico, ¿verdad? Me da tos. Y luego hace rato que Tomás estaba mencionando de lo de la bicicleta, me dio un ataque de tos que no se me ha quitado todavía. Aquí vamos a orar para que Dios bendiga en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, porque somos tu pueblo, Padre. Somos tus hijos, adelante de recibir bendición. Yo te pido, Padre, que tú bendigas de una manera especial a cada esposa y a cada esposo aquí representado, quienes todos juntos representamos, Padre, a la esposa perfecta, que es la iglesia, de quien estamos esperando la venida del novio. Padre, unge mis labios. Señor, dame la salud, la sabiduría y la fortaleza para presentar, Señor, lo que está en tu corazón a mis hermanos. Gracias, Señor, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Okay? Pues estamos viviendo épocas difíciles, tiempos apocalípticos, como estamos viendo. El terrorismo está, pues, no sabemos qué tan a la vuelta de la esquina o al lado de la puerta, pero lo estamos constatando. Y también estamos experimentando que hay un gran terrorismo en las familias. No necesitan venir de Medio Oriente, pero hay un terrorismo dentro de los hogares, porque aumenta la violencia doméstica, lamentablemente, aumentan los niños en abandono, hogares desintegrados, divorcios, y con todo esto, pues vemos en los hogares, aún cristianos también, esposas marginadas, niños marginados, hogares y relaciones maritales desintegradas. Y pues todo esto no tan solo afecta a los cónyuges, pero también afecta a los hijos. Y yo puedo ver desde hace 12 años, porque como mi esposo compartió, tenemos 12 años de directores de una casa hogar, donde hemos visto cientos de niños con sus vidas destrozadas, vidas desintegradas emocional, física, psicológica y espiritualmente a causa del abandono y del divorcio de sus padres. Entonces, eso es lo que en este momento pues me mueve a compartir la gran importancia que tenemos como hijos de Dios de hacer un contraataque total y tremendo hacia el enemigo de nuestras almas, Satanás, puesto que él es el que se ha dado como objetivo, como blanco, destruir los hogares en el mundo entero. Y este objetivo él lo va a lograr si el blanco es darle a la cabeza del hogar. Y la cabeza del hogar, pues obviamente, debiera ser el padre, el esposo. Y pues quiero decirles ahorita que ustedes, maridos, son el blanco, son la presa del enemigo, y está utilizando a la esposa. Por eso es que vamos a estar viendo a la luz de la palabra de Dios cómo podemos nosotros hacer ese contraataque para que la victoria que el Señor nos ha prometido se haga realidad en nuestras vidas. Uno de los objetivos de él es que las esposas rechacen lo que dice la palabra de Dios, de que deben someterse a sus maridos, porque lo que el enemigo quiere es que el liderazgo varonil sea destruido. Él piensa que la raíz de todos los males en la sociedad es porque el hombre no ha ejercido bien su papel. Y a lo mejor sí es cierto, hay muchos hombres, como decía Tomás, cabezas huecas, que sí, lamentablemente, por parte de su irresponsabilidad conyugal y paternal, pues han sido presa del enemigo y sí han causado un gran mal en la sociedad. Pero el plan de Dios es que aunque cualquier nueva legislación humana quiera quitar al marido como cabeza del hogar. El plan de Dios es que así sea. Y nosotros como pueblo tenemos que volver a las raíces que se ven claramente en la creación, los principios bíblicos y retomar el papel que nos corresponde. Y si el objetivo es usar a la mujer para que la mujer pisotee la cabeza del hogar, pues entonces nosotras mujeres también hay que estar alertas y no contribuir a esos objetivos. Por lo mismo, vamos a buscar en la palabra de Dios, Efesios 5, del 21 al 24. Voy a ir versículo por versículo. Ok, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, quisiera pensar y esperamos que así sea, que la sumisión de veras rara vez es un problema en aquellos hogares donde el marido y la esposa tienen como vínculo común a Cristo. Pero lamentablemente no es así, aunque Cristo sea el vínculo del hogar. Muchas veces la sumisión es malinterpretada, pero ambos esposos tienen el llamado a someterse voluntariamente y por amor el uno al otro. Esto significa que la esposa tiene que someterse a su marido en Cristo, y las que no tienen un marido en Cristo, al ratito vamos a verlo, qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y para el esposo significa que él tiene que sacrificar sus deseos, sus intereses, a fin de cuidar a su esposa. Si pensáramos en qué son los dardos que el enemigo está utilizando para destruir a las familias, este es uno de los dardos, la sumisión. ¿Por qué? Porque si no hay sometimiento entre esposos, entre padres e hijos, no hay una sumisión voluntaria por amor. Entonces, es muy fácil que el hogar esté a punto de extinguirse. Por eso es muy importante que la sumisión en el hogar sea mutua y entre todos los miembros. Y cuando no se puede lograr así, cuando la sumisión es solamente unilateral, cuando dijéramos nada más la esposa se está sometiendo, o muchas veces hay esposos que nada más se someten, esposos sometidos, no quiero decir mandilones, pero sometidos, pues no importa. Alguien tiene que dar el primer paso. Y quiero darles una palabra de ánimo, de que aunque la sumisión sea nada más de un lado, puede ser una estrategia cristiana muy eficaz en el contraataque al enemigo. Y podemos tomar como ejemplo a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo se sometió a la muerte por amor a nosotros, para que pudiéramos ser salvos. Asimismo, nosotros también tenemos que someternos a una muerte personal a fin de poder salvar a la familia. Y muchas veces pudiéramos pasar nosotros por una situación desagradable y dolorosa. Para Jesucristo, someterse a la muerte no era estar en un lecho de rosas. Bueno, igual, tomando ese ejemplo, nosotros podemos someternos a una situación desagradable y dolorosa hasta la muerte de nuestra propia persona, a fin de que nuestro cónyuge y nuestros hijos puedan ver a Cristo en nuestra vida. Así que hay ánimo. La sumisión unilateral, sola, requiere mucha fortaleza espiritual, mucha de perseverancia. Pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de su Santo Espíritu, nosotros lo podemos lograr. Y les pido que reclamen como promesa, esa promesa en Efesios que dice que nosotros actúa el poder que existía en Cristo, el mismo poder que le levantó de los muertos. Cuando sientas que te estás muriendo espiritualmente por tu situación en tu hogar, adquiere ese poder que existió en Jesucristo y será resucitado o resucitada. Vamos a pasar al siguiente versículo 22, cuando dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y me encanta aquí que dice como al Señor. Que uno que no dice, estén sujetas como a sus padres terrenales. O estén sujetas como a su jefe, o a sus maestros cuando están en la escuela, o a sus líderes espirituales. ¿Qué padre que dice estén sujetas como al Señor? Porque amamos al Señor y queremos estar sujetos al Señor por amor a Él. Entonces, el amor tiene que ser lo que nos motiva, mujeres, a estar sujetos a nuestro marido voluntariamente. Siempre puede haber una mala interpretación cuando decimos sumisión. La mujer cree que debe de someterse a un marido abusivo, a un marido dictador o a un marido irresponsable. No es así. La sumisión de la cual nos habla la palabra de Dios es primeramente a Él, someternos a Dios y a su palabra. Y Él nos lo muestra en los evangelios cuando Pablo dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que podemos tomar eso como parte de un principio en cuanto a la sumisión. Si Cristo se sometió a la muerte, también vemos cómo Cristo sometió su voluntad al Padre. Y nosotras como esposas debemos honrar a Cristo siguiendo ese mismo ejemplo de someternos a nuestros maridos como al Señor. Hay algo aquí bien, bien bonito que dice la palabra de Dios, que debemos someternos como al Señor. No dice como a Dios Padre, ni dice como al Espíritu Santo. Dice como al Señor. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué al Señor? O sea, se refiere al Señor Jesucristo, ¿no? Aparte de que porque le amamos, tenemos que considerar lo siguiente. Cuando Jesucristo venga, va a venir como juez. Y a Él tenemos que rendirle cuentas como esposas. Y yo no quiero que Jesucristo venga como juez y me diga, Marisela, ¿qué tal tu sumisión? ¿Viste como Eva, que te sublevaste? Y que al final Jesucristo le dijo a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y viene la consecuencia del pecado. No, cuando Jesucristo venga como juez, qué bonito que yo y todas las esposas aquí pudiéramos decirnos que al someternos a nuestros maridos, al someternos a nuestros maridos, en ese momento nos estábamos sometiendo a Cristo mismo. ¿No es una palabra de ánimo muy grande? Nos estamos sometiendo a Cristo mismo porque lo hacemos ante sus ojos. Así que para mí eso es una gran noticia porque me da ánimo en cuanto a ser sometida. Como veíamos hace rato, la familia está a punto de extinguirse por falta de un sano ejercicio de los roles maritales. Y veíamos cuál era el blanco de Satanás, destruir en la cabeza, que son los varones de la familia. Y vemos cómo hoy día, de veras, la mayoría de las mujeres en América se están sublevando y están haciendo que los hombres renuncien, que los hombres abdiquen a su responsabilidad paternal y conyugal. Y lo están logrando, el enemigo lo está logrando a través de muchos movimientos que hablan de las defensas de los derechos, ¿verdad? ¿No es cierto? Se habla mucho que tengo el derecho a esto, tengo el derecho a decidir mi sexo, y tantas cosas, ¿no? El unisex es uno de estos movimientos contrarios a la palabra de Dios. Entonces, el enemigo lo está logrando porque lo que él quiere es que desaparezca el rol femenino y el rol masculino de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto está afectando a la sociedad entera. Por lo mismo vemos tanta desolación y tanta contaminación sexual dentro de los hogares. No sé si ustedes se han dado cuenta y han visto, pero hay una desolación en el hogar. Esposas desoladas, hijos desolados, precisamente por cuestión de que se están exigiendo derechos que no se corresponden. Vamos a leer Isaías 24:6. Me llama mucho la atención este versículo. Isaías 24:6. ¿Ok? Dice, está hablando sobre la tierra, pero vamos a ponerle ahí la familia también, ¿ok? La tierra, y vamos a usar ahí, la familia se contaminó porque traspasaron sus leyes. Falsearon, es decir, corrompieron el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, consumió el hogar, y sus moradores fueron asolados. Mucho cuidado cuando queremos exigir nuestros derechos personales. Cuando estamos en Cristo no tenemos derechos. Esos han sido crucificados en la cruz del Calvario. Solamente tenemos la responsabilidad de amar, como decía mi esposo hace rato, de amar y seguir con los principios de nuestro Padre Celestial. Los resultados, como vemos, son trágicos en la familia por cuestión de que las mujeres se han vuelto algunas muy dominantes. Y es algo bien curioso, ¿no? Porque la mujer exige sus derechos y empieza a dominar al marido, y hacer todo lo que ella quiere y tomar sus decisiones personales, pero en el fondo esa mujer no es feliz. Por más que ella quiere sentirse el eje del hogar y que domina todas las circunstancias, ella no es feliz. Yo les puedo garantizar que no hay ninguna mujer dominada que pueda ser feliz. Y asimismo, un hombre dominado, pues mucho menos, ¿verdad? Por más que el marido le deje a la mujer la libertad de ser, hacer y deshacer, no es feliz en el fondo. Si bien está excluyendo su irresponsabilidad o su responsabilidad, no es feliz en el fondo. Ni los hijos, ningún miembro de la familia es feliz cuando las casadas no están sujetas a sus maridos como al Señor. Por eso yo quisiera advertirle a todas las mujeres que todas las decisiones que hagamos, buenas o malas, van a tener una trascendencia enorme que va a ir más allá de lo que nos hubiéramos podido imaginar o desear. Y vamos, por ejemplo, a ver a Eva, que pasó en el jardín del Edén. Eva no quiso renunciar a sus derechos personales de ser alguien mayor, alguien superior. No quiso renunciar ni sacrificar sus deseos personales de ser como Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Su mala decisión afectó a su esposo y a todas las generaciones venideras. Las mujeres somos un punto muy importante para bendecir o para destruir. Y yo me pongo a pensar muchas veces que tomo una decisión en la casa hogar y con temor y temblor, porque muchas veces me he dado cuenta que las buenas decisiones fueron para bendición y van de año en año. Y las malas decisiones se vienen arrastrando año por año, año por año. Por eso, mujeres, tengamos mucho cuidado con las decisiones que hagamos. Y vamos a pasar al versículo 23. De Efesios 5, 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Y todos los maridos dicen, amén, amén. Esa es la parte más interesante, una de las partes más interesantes. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Nos vamos a concentrar en la primera parte. Dice que el marido es cabeza de la mujer. Bueno, entonces las mujeres, ¿saben qué van a contestar? Pues entonces nosotras somos el cuello de la cabeza. Porque ¿quién mueve la cabeza? ¡El cuello! Buenas noticias, ¿no? ¿Qué? Ya me están poniendo una tacha ahí porque eso es antibíblico, dijo el pastor Chris. Nadie se rió del chiste. No me digan que están como mi esposo Tomás. Dice Tomás, cuando tú dices un chiste, yo no le encuentro el chiste. Entonces yo me suelto riendo solita. ¿Y saben qué le digo? Digo, ay Dios, dame gracia y dame sentido del humor para entender el chiste de marido con el que me casé. Ay, perdón. Creo que eso es para algunas mujeres, no para mí. Pues fíjate que sí. El hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer es el cuello de la cabeza. Porque el cuello apoya. Si la cabeza se quiere mover a la derecha, si no hubiera cuello, pues imagínate, se movería todo el cuerpo. Sería un cuerpo deforme y disfuncional. Y porque hay cuello, pues si la cabeza se quiere voltear a la derecha, pues al unísono se da la vuelta, ¿verdad? Si la cabeza quiere ir más rápido y el cuello va más lento, ¿qué es lo que pasa? Te da una contractura muscular que andas toda dolorida o adolorido todo el día. Tenemos que movernos al unísono, en unidad. Entonces, sí, las mujeres somos de apoyo, somos el complemento. Y pensando en esa analogía, ¿verdad? La cabeza de veras está conectada y unida al cuello para poder ir juntos en la misma dirección. ¿No han visto una cabeza yendo al frente y el cuello para atrás? Pues no, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente cuando habla de que el marido es la cabeza y la mujer es el apoyo para el hombre. En este versículo claramente se ve una cadena de autoridad. La mujer se somete propiamente al marido. Perdón, cuando la mujer se somete propiamente al marido, ella está cubierta. Y estas son las buenas noticias. ¿Por qué tenemos que someternos? Bueno, tienen que agarrar la onda. Es la manera como Dios quiere proteger a la mujer contra todos los ataques de Satanás. De la misma manera que cuando el marido se somete a su cabeza, a su autoridad, que es Jesucristo, el marido automáticamente está protegido por la cobertura de su cabeza, que es Cristo. Sí, y lo ilustra mejor, aunque no lo busquen en su Biblia, pero lo ilustra mejor 1 Corintios 11:3, yo se las voy a leer. Dice, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esa cadena de autoridad es muy importante respetar. Y el verdadero significado de someterse, de una ya manera más práctica, hablando de una manera más práctica, el verdadero significado de someterse es cuando, por ejemplo, el que está bajo autoridad, en este caso la esposa, le dice al que está en autoridad, en este caso al esposo, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus inquietudes y sus sentimientos, para que el varón, el esposo, los considere, los tome en cuenta y sea sabio en las decisiones que va a hacer como líder o cabeza espiritual de la familia. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque tanto el esposo como la esposa debemos de tener un espacio en nuestra vida para crecer, para ser. ¿Sí? Por eso es muy importante que la comunicación sea clara y abierta entre los maridos. Porque cuando la comunicación no es correcta, ¿saben qué va a decir la mujer? Sí me someto de labios para afuera, pero por dentro yo hago lo que yo quiero. Y viceversa. No, por eso es que es muy importante que la comunicación sea clara, sea puesta sobre la mesa y se expliquen, en este caso, la mujer, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver en Pedro que habla que la mujer sí somos vasos más frágiles emocionalmente. Y por eso es muy importante que tomemos ese punto en consideración. De lo contrario, si no hubiera una comunicación correcta, la sumisión de la mujer pudiera ser pisoteada. La mujer no es un tapete de esos bonitos que ponemos a veces en la casa de decoración y lo presumimos y lo sacamos nada más cuando es el momento oportuno de lucirlo, pero cuando no, lo pisoteamos. Sí, la mujer no es un tapete para que al someterse va a ser pisoteada. En el matrimonio, la mujer debe someterse, la mujer cristiana debe someterse al marido mientras tanto este no le pida algo que esté contrariamente a la voluntad de Dios. Y tenemos que admitir, a veces las mujeres tenemos más discernimiento espiritual que el hombre en algunos momentos. Y a veces, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos alguna discrepancia y yo estoy sintiendo que esto es de Dios y que esto es de Dios y mi esposo todavía no lo ha podido captar y no lo ha visto y entonces tenemos ahí una discrepancia. Y lo bueno es de que nos damos ese tiempo del que hablábamos ahorita para darnos a entender, para hacer, para crecer, y Dios confirma en su momento dado. Dios, por tanto, le asignó al hombre la responsabilidad en el matrimonio. Si hace rato decíamos que el blanco de Satanás era destruir la cabeza, bueno, ojo, hombres, aquí vamos a ver cómo ustedes, varones y esposos, pueden darle el contraataque a Satanás. Es muy importante que ustedes tomen como ejemplo al líder de líderes, a ese gran hombre que ha impactado por todas las generaciones a todos los hombres, que es Jesucristo y que es el ejemplo de hombría, no de machismo, de hombría mayor al máximo. Es importante que sigamos ese modelo. Y ahorita, a lo largo de los versículos que vamos a ir viendo, se va a ir enriqueciendo este punto. Jesucristo, aparte de mostrar una valentía y una hombría al máximo, tuvo la mansedumbre de demostrar que el liderazgo que él pedía era un liderazgo de siervo, y él lo vivió en vida, en carne propia y en vida, y nos lo mostró así. En el versículo 24 dice que así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y también me encanta este versículo. Digo, qué precioso el Señor. Qué bonito que habla aquí de que debemos estar sujetas como la iglesia lo está a Cristo. ¿No creen, mujeres, que este es un gran reto? ¿No creen, mujeres, que este es un llamado supremo para la mujer? Es un alto llamado comparar nuestra relación con el marido con la relación con Cristo. Y cuando yo lo veo desde esta perspectiva, no me queda la menor duda de cuál es mi papel. ¿Por qué? Porque Cristo está esperando una esposa perfecta, sin mancha y sin arruga, y Él viene pronto. El novio viene pronto. Ya las invitaciones ya salieron. No sé quién de ustedes ya recibió la invitación, yo ya la recibí, que el novio viene pronto a celebrar las bodas del Cordero. Así que aquí, haciendo lado si eres esposo o si eres esposa, todos somos la iglesia de Cristo. Y Él viene por nosotros. ¿Nos va a encontrar con mancha y con arruga? Buena pregunta, ¿verdad? Cuando Él nos compara con la iglesia, ¿qué es la iglesia? Pues es un cuerpo humano. Definitivamente es un cuerpo humano formado por creyentes que tienen una relación con Cristo y Cristo tiene una relación con ellos. La iglesia va a ser la esposa perfecta. Y una esposa, incluyendo a la iglesia, debe ser una mujer hermosa. Hermosa, hermosa, por dentro y por fuera. Porque no hay ninguna mujer fea, ¿verdad, esposos? No, a ver, que se oiga fuerte. Que nos convenzan, pues, que no hay ninguna esposa fea. Ok. Debe ser una mujer hermosa por dentro y por fuera. Una ama con todos los atributos que se requieren para ser una ama de casa. Con todo el carácter que un esposo desearía. Pero fíjate que Cristo quiere fidelidad de su esposa, de su esposa que es la iglesia, ¿verdad? Cristo quiere fidelidad, Cristo quiere sumisión, Cristo quiere fidelidad, sumisión, perfección de la iglesia. Pero ¿saben qué es lo que más quiere Cristo de la iglesia? Cristo quiere su amor. Lo vemos en Apocalipsis cuando le dice a una de las iglesias, tú eres esto, tú eres aquello, y le da muchos elogios. Pero le dice, has dejado tu primer amor. Y yo creo que aquí muchos esposos pueden coincidir en esto y pueden decir amén. Pueden decir estos esposos, sí, qué bueno que mi esposa es la mejor ama de casa. Qué bueno que mi esposa es bien responsable. Y qué bueno que mi esposa es bien sumisa. Pero no es suficiente. Yo creo que el esposo lo que quiere de la esposa es su primer amor. Porque este se va deteriorando con los años. Ese amor fresco, excitante, tierno, amoroso, que expresa todos los sentimientos. Y así como Cristo dice, yo quiero tener a la iglesia en las bodas del Cordero para mí solito. Y yo creo que los esposos aquí también están diciendo, yo quiero tener a mi esposa para mí solita. Qué bonito que en este versículo nos piden a las esposas que estemos sujetas a Cristo, como la iglesia lo está. ¿Qué es la iglesia? Bueno, veíamos que era un conjunto de seres humanos que aman a Cristo, ¿verdad? Pero ahora, hombres, ¿cómo tratamos a la iglesia? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? Muchas veces creemos que cumplimos con la iglesia nada más cuando vamos los domingos a la iglesia, damos de vez en cuando nuestros diezmos, o a lo mejor sí, ¿verdad? Cada semana, cada quincena o cada mes. Y luego, al terminar el servicio, pues le damos un apretón de mano al pastor y a los hermanos. ¡Ya! ¡Qué buen cristiano soy! ¡Qué buen cristiano soy! ¿Verdad? Cumplí con la iglesia. Ok, bajo esa comparación, esposo, ¿qué estás haciendo tú con tu esposa? ¿Verdad? ¿Le estás dando un apapacho ahí nada más los domingos? ¿Y el gasto familiar se lo estás dando ahí? Pues cada semana, cada quincena, cada mes, cada que puedes. ¿Y le das la expresión de tu amor, un apretón de manos, un abrazo, un beso, cuando cumple años, en su aniversario o algo así? No. Así como Cristo quiere que la iglesia esté en unión perfecta con Él todos los días de la semana. Yo creo que también nosotras, ¿verdad? Como esposas, queremos que el marido piense y esté unido a nosotros todos los días de la semana. Porque yo he escuchado a muchos varones que dicen, yo no sé qué espera mi mujer. Le doy todas mis quincenas. Es la dueña de mis quincenas. Y en mis bolsillos vacíos porque me saca hasta lo que no tengo. Y le tengo la mejor casa, el mejor carro. Y todavía se queja. Bueno, ¿verdad que es muy difícil a veces someternos a un marido así? O cuando la esposa nos está criticando. ¿Qué este panzón? ¿Cómo voy a someter a él? ¿Cómo? Y luego la esposa... Como decía Tomás, ¿y esta cabeza hueca y quieren que me someta a él? Bueno, pues hay un remedio muy fácil. ¿Se acuerdan cuando eran novios? Bueno, cuando éramos novios, yo también fui novia. ¿Qué decíamos? Es que el amor es ciego. Pues el amor sigue siendo ciego. Cuando tu mujer te esté criticando, también el amor puede ser sordo. Oídos sordos. Cuando tu mujer estás viendo los defectos de tu marido, pues el amor es ciego. Y cuando el marido te está de veras haciendo mención de algo de lo cual tú eres responsable y estás mal, estás equivocada como esposa, pues quédate callada, no digas nada, porque el amor también puede ser mudo. Así que la fórmula es reconocer que el amor es sordo, es ciego y es mudo. Y también puede ser testarudo. Salió verso sin esfuerzo. Ríense, por favor, es un chiste de los míos. Ya les dije ese chiste, porque a veces sufro de magnesia, de que cuando el marido, ya se los dije, cuando el marido se ríe de tus chistes, es porque o dices muy buenos chistes, o el marido te ama mucho. Pero ríense más, pues. Bueno, okay, entonces estábamos viendo la comparación de la iglesia, ¿verdad? Vamos a hacer una comparación entre dos parejas, muy tierna. La primer pareja es Adán y Eva. La siguiente pareja es la última pareja que va a existir en la eternidad. ¿Cuál es? Me van a decir que Cris y su esposa Rosalba, porque se aman hasta la eternidad. Sí, también, pero aparte, ¿cuál es la pareja que va a ser la última pareja? Cristo y un dulce, tomamos acá para... Ah, no estamos en el orfanatorio, ¿verdad? Siempre dando premios a los niños cuando aciertan. Bueno, la pareja en la cual nos vamos a concentrar ahorita, las parejas, la primera pareja, Adán y Eva, la última pareja, Cristo y la iglesia. Mira qué cosa tan tierna, tan romántica, pero también que nos hace reflexionar. Cuando Dios creó a Adán, le creó una ayuda idónea. Por eso lo puso a dormir y de su costilla, ¿verdad? De su costado le tomó una costilla. Bueno, el plan de Dios es que Adán, de su costilla, tuviera una pareja. Y en cuanto a Jesús y la iglesia, Dios también tenía un plan para su hijo. Dios le está forjando una esposa para él, que es la iglesia, ¿verdad? Cuando a Adán le tomaron una costilla para formar su mujer. Sí, como dice allí un poema popular que la sacó de la costilla porque refleja que está cerca del corazón y se oye muy romántico. Bueno, a mí me parece que también fue con otro propósito. La costilla tiene la función de proteger, de cuidar el corazón. ¿Cierto o no es cierto? Imagínate que no tuviéramos costillas. ¿Te caes? O tu esposa te da un guamazo, o el vecino te da un guamazo, y te dan el órgano vital, que es el corazón. Por eso es que Dios en su sabiduría formó las costillas, pero fíjate que de ahí nos tomó. Y si tú te das cuenta, se me fue, por estar viendo aquí a mi esposo, es que nada más lo veo y todo se me olvida. Lo siento. Yo siempre he pensado que es un privilegio ser costilla. Debemos cuidar el corazón de nuestro marido, que nada le afecte, le dañe, le moleste. Y principalmente es nuestra responsabilidad. Pero mira, en Proverbios 31 afirma lo que estoy comentando, en Proverbios 31, versículos 11 y 12, si gustan buscarlo. Habla que el corazón de su marido está en ella, en la mujer virtuosa, confiado. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué? Porque sabe que es una costilla que está cumpliendo con su papel de cuidarlo y de protegerlo. Pero fíjate qué bonito dice en el siguiente versículo. Dice, y no carecerá de ganancia, porque ella le da bien todos los días y no mal. ¿Sí? Es ahí cuando de veras podemos reflexionar que somos la ayuda idónea para el hombre. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y en comparación, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Jesucristo? Jesucristo en la cruz del Calvario extendió sus brazos, murió, permitió que una lanza traspasara su costado, no para sacar una costilla y que de ahí tuviera su pareja, no. Permitió que fuera traspasado su costado para que de ahí naciera y darle vida a la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? El llamado del matrimonio es un llamado tan superior, tan supremo y tan sagrado, que no podemos permitir que sea pisoteado más. No podemos permitirlo. Por lo tanto, el enemigo está día y noche tratando de destruir el matrimonio. Cuando venga Jesucristo por su iglesia, encontrará a una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si ahorita Jesucristo viniera, encontrará que la esposa, gracias al trato del marido, está sin mancha y sin arruga. Es una responsabilidad, pero también es un privilegio muy grande, porque el matrimonio Dios no lo hizo para cobardes ni para débiles. Dios lo hizo para que en su poder esto se lograra, porque fue idea de Él y es un pacto que Dios ha hecho con el hombre de ayudarnos a velar día y noche para que su plan perfecto para el matrimonio se lleve a cabo. Vamos a ir a Primera de Pedro, también 3:1. Primera de Pedro, lo voy a leer. Dice: así vosotras, porque el tiempo está encima, así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, pongan atención ahí, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Qué bonito que aquí la palabra de Dios nos está diciendo: gánate a tu esposo sin palabras. No necesitas predicarle y rezongarle y enojarte porque él no tiene tu misma fe y tu misma creencia. Yo creo que una vida transformada habla más y con mayor fuerza que cualquier sermón. ¿Sabes qué? La esposa necesitamos para ayudar a nuestro esposo a conocer a Cristo. Debemos de demostrarle ese amor abnegado a Él, ese mismo amor abnegado que tuvo Cristo por su iglesia y murió y se sacrificó por ella. ¿Sabes una cosa? A lo mejor sí se necesita ser un genio, ¿verdad?, para crear un buen esposo y para transformarlo. Pero ¿sabes una cosa? Para Dios no hay nada imposible. Yo creo que la oración y la intercesión mueve montañas y transforma corazones. Lo que un marido inconverso necesita es que su esposa vea el bien que hay en él. Porque un esposo inconverso generalmente, por no tener a Cristo, es una persona que se siente fracasado, humillado y sobre todo tiene una percepción bastante equivocada de la vida misma y de sí mismo. Entonces, en este caso, que tú le demuestres a tu esposo que tú puedes ver en él, el valor que Cristo mismo vio cuando murió por nosotros siendo pecadores. El siguiente versículo dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Yo creo que la mejor influencia que podemos tener como mujeres en un hogar a fin de transformar a nuestros esposos o a nuestros hijos es que de veras nuestra conducta sea de respeto hacia el marido, hacia los hijos. Y nos dice, bueno, pero ¿cómo? Bueno, en el versículo siguiente está más claro, en el versículo 4, perdón, me voy a brincar el 3 y nos vamos a ir al 4. Para ganarte al marido, tanto cristiano como no cristiano, es que embellezcas tu vida interior. En el versículo 4 dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Sabes qué es el espíritu apacible, el espíritu afable que nos habla aquí? Para ver si te conviene tener un espíritu afable o no. Porque a veces hasta en esto nos rebelamos. ¿Sabes que un espíritu afable es como ese lubricante que se necesita para eliminar la fricción con tu pareja? Si no hay lubricante, ¿qué pasa cuando dos cosas están rozando? fricción, 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 fricción. Tú necesitas un lubricante, ¿verdad? ¿Ok? Ese espíritu apacible, ese es el lubricante que se necesita. Y cuando nos ese espíritu afable. Y cuando nos está hablando del espíritu apacible, un espíritu lleno de paz en medio de cualquier tribulación. Bueno, pues, ¿te acuerdas cuando Jesucristo nos dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón? Bueno, mujer, ese espíritu apacible es como un martillo que tú tienes en la mano para romper el corazón duro de tu marido. Cabeza hueca y todo lo que quieras. Es el martillo, ese espíritu apacible es como un martillo para romper ese corazón duro. La palabra de Dios es clara y es segura. De veras tenemos que obedecerla. Y si nosotros ponemos en práctica todo esto, te apuesto que cuando el marido llegue a su trabajo y todo, va a decir, no, mira, mi esposa, siempre que me enfermo, pues me da té con canelita y me hace ahí, ando de empacho, pues me da este remedio casero y toda la cosa, me cuida, me apapacha y me ama, ¿verdad? Y entonces el marido sabio le contesta, pues mira, yo tengo en casa el mejor remedio casero. Y no es la mujer que me anda buscando ciertos remedios para mis males. Mi mejor remedio casero es mi esposa, porque ella es una mujer sabia y amante, y de espíritu afable y apacible. Ese es el mejor remedio casero, una buena esposa. ¿Ok? Para que ya no anden buscando recetas por ahí y por allá. Nosotras podemos ser el mejor remedio casero para los males de nuestros maridos. Y en el siguiente versículo, bueno, yo creo que para abreviar tiempo nos vamos a ir hasta el versículo 7, porque dice la mujer, no, pues ya le están hablando mucho a las mujeres, que también le hablen a los hombres. Mira, pues la palabra de Dios también aquí tiene algo para los varoncitos. Porque me dijo mi esposo que si me pasaba más de media hora, que vas a ver, me dijo, y ya estoy viendo el reloj, así que tengo que apurarme. ¿Ok? Me dijo que sí. Ustedes me defienden. Versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pues la mujer somos el vaso más frágil, no está hablando que tenemos una inferioridad moral ni intelectual. Simple y sencillamente está hablando de una realidad, que las mujeres tenemos limitaciones físicas. Por lo tanto, si aquí habla la palabra de Dios, que el marido debe honrar a la mujer como vaso más frágil. Bueno, la manera de honrar, de que nos sentamos honradas, pongan atención, es que, ¿cómo es posible que esperen, por ejemplo, las que trabajan, que la mujer trabaje todo el día fuera del hogar por necesidad económica y luego tengan que trabajar todo el día en su casa y ser madre y apoyar a los hijos y todavía, vieja, no me pinchaste los pantalones? Se ríen aún. Ah, los que se ríen es que dijeron que sí, ¿verdad? ¿Saben qué? Aunque somos cristianos, todo eso está pasando en el hogar. Así van a tener una esposa, aunque tu camisa esté arrugada, con que la camisa esté arrugada, pero que tu esposa no esté arrugada. Presenta una esposa sin mancha y sin arruga. ¿Sabes una cosa? ¿Qué significa darle honor a la mujer como vaso más frágil? Precisamente que tú tomes el privilegio y la responsabilidad de disminuir la carga en el hogar. Qué bonito sería que ninguna mujer tuviera que trabajar fuera del hogar. Qué bonito sería. Qué bonito. Pero caray, muchas veces por la situación económica se tiene que hacer así. Aunque yo les voy a decir una cosa, muchas veces se trabaja nada más para comprar cosas superfluas, ¿cierto o no es cierto? Y yo creo que hoy en día, puesto que la venida del novio está cercano, yo creo que debemos eso dejarlo en segundo plano. ¿Sabes una cosa? El dinero te puede comprar un mejor hogar, mejores bienes materiales, pero con el dinero tú no puedes comprar la satisfacción del alma y del matrimonio. Yo siento que en estos tiempos es importante que la mujer considere a su esposo y a su hogar. Y déjenme decirles, yo estaba hace unos meses frustrada un poco porque tenemos 15 años en el ministerio y pues Tomás se dedica al ministerio, al ministerio, al ministerio, al ministerio, y para el patrimonio familiar pues realmente muy poco, ¿no? Y entonces yo digo, Tomás, tenemos que tener un patrimonio familiar. Tomás, tenemos que tener un seguro de vida. Tomás, tenemos que tener fondo de ahorro para el retiro. ¿Sí? Como misioneros, pues está difícil, ¿verdad? Y ahí estoy machacando a Tomás, ¿verdad? Y si tú no lo haces, yo voy a empezar a hacerlo, ¿no? 15 años, pues, y te das cuenta, pues, que no tienes nada. Hasta que me dijo Dios, ¿sabes qué? Cállate. Tú no sabes nada. ¿Quieres invertir para el futuro? Sí. ¿Quieres guardar para el futuro? Sí. ¿Quieres ahorrar para el futuro? Claro que sí. Pues guarda y ahorra. Perdón, ahorra, invierte y guarda para que en el futuro tengas a tu marido. ¿Sabes que la mejor inversión que podemos hacer es ahorrar y guardar a nuestro marido para el futuro? Porque no sabemos si en medio año, en un año, nuestras malas decisiones. ¿Cuántos hogares cristianos vemos separados? ¿Cuántos líderes religiosos no cayendo en el divorcio? No estamos exentos, no hemos tenido una vacuna de que no nos vamos a separar ni nos vamos a divorciar. Y es cuando comprendí qué importan los bienes materiales. Si en el futuro mi esposo y yo vamos a estar juntos, eso es lo que vale la pena. ¿Verdad? Así que, volviendo a eso, si la mujer tiene que trabajar, bueno, analícelo, ¿verdad? Y si está trabajando como esposo, pregúntate, o como esposa, ¿aún trabajando puedo cumplir con mi rol como esposa y como madre? Sí, ok, sigo adelante. No, ok, dejo el trabajo. ¿Verdad? Y en el hogar, hay mucho trabajo, el trabajo es de 25 horas. Si quieres tratar a tu esposa como vaso más frágil, como dijo Tomás, aunque los vecinos se rían de ti y todo eso, lava los platos. Lava los platos con amor. Ese es un regalo, aparte de, bueno, si quieres lavar la ropa, no creo que la mujer se enoje, ¿verdad? Pero somos coherederas de la vida, esposos. Coherederas de la vida. Y de no ser así, ¿de qué nos serviría, esposos, orar cuando la palabra de Dios dice, maridos, si no tratas a la mujer como vaso más frágil, tus oraciones serán estorbadas? Y con eso doy por terminada mi tema en este momento. Dios les bendiga y gracias por su tiempo.
¿Está más chaparra, verdad? ¿Qué tal mi ayuda idónea? Gracias. Como la comida está lista y el horario está un poquito atrasado porque, ya sabes, empezamos un poquito tarde porque, ya sabes, llegaron un poquito tarde. Vamos directo a la comida y vamos ahorita a hacer la prueba. Y todo dijo, me salvé. Porque la prueba de la evaluación matrimonial. Si no tenemos tiempo al rato de hacerlo, hazlo en la casa, ¿eh? No falles. Hombre, como cabeza. Vamos a hacer nuestra evaluación matrimonial. Come on, hombres, sean hombres. Y se preguntan el uno al otro y sean honestos. Y para que podamos mejorar. Pero vamos a orar por la comida en este momento. De aquí vamos a... Ya sabes. De aquí vamos a dónde. O sea, ¿cómo las...? ¿O lo van a servir aquí? Ok. ¿Van a servir aquí? Híjole, tiene la vida suave, ¿verdad? Hasta meseros salieron por ahí. Entonces vamos a orar por la comida en este momento y pedir la bendición de Dios. ¿Quieres orar, Cris? ¿Lo saben? Mira, otra vez, mira. Como mi esposa.
Vamos a pedir a las personas que están sentadas, ahorita cuando terminemos de orar, que volteen su silla para que coman bien a gustos.